Abran sus Biblias a Efesios capítulo 5. Buenos días, es bueno verles a todos. ¿Cómo estamos? Acabamos de tener un retiro de líderes magnífico el viernes por la noche y quiero pedirles a todos los diáconos y los líderes de grupo de familia, los ancianos y sus esposas, todos los que estuvieron allí por el fin de semana, que se pongan de pie. Estos son sus líderes, sus sirvientes. Trabajan duro. Hacen muchas cosas detrás del escenario y quiero que les demos las gracias. Gary estaba diciendo esta mañana que los predicadores tienen una tendencia de predicar los sermones muchas veces. Yo no hago eso. Pueden ir a buscar en el internet, en el sitio de la iglesia, pero sí voy a predicarle a ustedes lo que le hablé a los líderes ayer. Ellos escucharon el sermón, pero ustedes no, así que técnicamente no estoy Gary. No estoy repitiendo lo mismo, tengo una audiencia nueva. El título de la lección esta mañana, de lo cual le hablé a los líderes durante el fin de semana, es la iglesia llena del Espíritu. ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu? En Efesios 5, desde el 15, dice Pablo, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Amén. Ser llenos del Espíritu es ser controlados por algo. Estar bajo la influencia de alguna sustancia. Dice aquí en este pasaje que no debemos emborracharnos con vino. Amén, iglesia. Amén. La Biblia no dice que los cristianos no deben beber, pero sí que es un pecado emborracharse. Personalmente yo creo que es un ejemplo horrible si estás tratando de alcanzar al mundo. Así que yo digo, mejor aléjate del licor completamente. Pero dice, no se emborrachen con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Noten que no es una sugerencia, es un mandamiento. Que ustedes y yo debemos siempre estar bajo el control del Espíritu Santo. Así que puedo decir honestamente, ¿sabes qué? Alguien me mira y dice, ¿estás borracho? Sí, pero del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Estoy bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. Es bíblico. ¿Me entienden? Así que la pregunta es, ¿cómo se ve una iglesia llena del Espíritu? Ser lleno del Espíritu es ser como Jesús. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer en el Viejo Testamento. Muy pocas personas estaban llenos del Espíritu Santo. De hecho, yo leí del primero el jueves hablando de Bezalel. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio la habilidad de hacer todos esos artículos para el tabernáculo. Pero era una ocurrencia muy rara en el Viejo Testamento. El Espíritu Santo vino sobre Saúl cuando fue ungido rey y comenzó a profetizar que la gente decía, Saúl ahora es uno de los profetas. Lo mismo ocurrió con David cuando fue ungido. El Espíritu Santo vino sobre él. El punto es que en el Viejo Testamento muy pocos tenían el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Ahora miren en Joel capítulo 2. No José, Joel. J-O-E-L. Joel capítulo 2. En el versículo 28. Joel 2, 22. Esto es Joel profetizando, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Esa parte no ha ocurrido todavía. Me perdí, perdón. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor, ¿me entienden? Joel profetizó que vendrá un día en el cual Dios derramará su espíritu sobre todos. No solo unos pocos selectos. Dice que cuando llegue ese tiempo, sus hijos e hijas profetizarán y verán visiones y tendrán sueños. Y eso es lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Eso es lo que Pedro comenzó a mencionar en el capítulo 2 de Hechos, durante el día de Pentecostés, que el Espíritu vino sobre ellos, que hubo un sonido como de un viento violento y vieron como algo que parecía como lenguas de fuego que se posaron sobre ellos, y de repente ellos empezaron a hablar en idiomas diferentes que nunca habían hablado. Y la gente dijo, ay, tienen que estar borrachos. Y Pedro les dijo, no, es muy temprano para eso. Déjenme explicarles lo que está pasando. Y él menciona en su sermón, Joel capítulo 2, dijo, esto es lo que profetizó Joel. Esto es lo que ustedes están viendo. De repente ahora el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. Y Pedro literalmente predicó la primera lección del Evangelio, y muchos de ellos se conmovieron y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo por el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, todos los que el Señor va a llamar. Y dice la Biblia que, con muchas otras palabras, Él les rogó que se salvaran de esta generación corrupta, y dice que los que aceptaron su mensaje fueron bautizados y como 3,000 fueron añadidos aquel día. ¡Wow! ¡Qué increíble! De eso estamos hablando. ¿Ves? Te arrepientes y te bautizas. Dice aquí, el Espíritu, que era muy raro en el Viejo Testamento, de repente viene a vivir dentro de ti. El mismo poder que estaba presente en el principio, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, viene a vivir dentro de ti. Si eres cristiano esta mañana, eso es lo que tú tienes dentro de ti. Estamos en la mejor lista. Estamos en el grupo élite. Bíblicamente, no estamos hablando de política ahora, bíblicamente, significa algo diferente. Pues lo que tú tienes, mucha gente no tiene. Tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Y algunos de nosotros caminamos cabizbajos como si se va a caer el mundo. Y yo digo, ¿por qué? Camina y habla como si tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. ¿De dónde viene tu confianza? Porque todo esto es carne. Esto se va a convertir en polvo un día, pero ese espíritu seguirá viviendo, ¿me entiendes? Ahora miren en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Déjenme escuchar esas Biblias. Yo sé que algunos de ustedes lo tienen en su teléfono, está bien, pues búsquenlo ahí. Yo no... Yo no estoy seguro si el iPad o el teléfono, si es bueno para ti, especialmente cuando no conoces el orden de la Biblia, porque estás haciendo trampa. Eso te lleva ahí, ¿no? Deberías poder saber dónde está todo esto en el libro. ¿Me entienden, iglesia? Vamos. Estás actuando sofisticado. Lo que hiciste, apretaste un botón y llegaste ahí, pero no sabes dónde está. Apréndanselo primero. Sepan dónde está todo y entonces después pueden apretar botones. Amén. Hechos capítulo 1. Dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, versículo 1, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de dar las instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí vemos las últimas palabras de Jesús. Porque después de eso la Biblia nos dice que él ascendió al cielo. Y los apóstoles están todos ahí mirando hacia arriba. Y un día va a regresar de la misma manera. Por eso es que cuando escuchen, Jesús regresó, está en California o está en el Medio Oriente. No, es mentira. Él va a venir así. Eso es lo que dice mi Biblia. Así que tenemos que seguir mirando hacia arriba, no hacia el lado. Pero eso es una lección para otro día, otro sermón otro día. Pero aquí encontramos las últimas palabras de Jesús. Y dice que les dice que esperen en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Esas fueron las instrucciones que les dio. Y les dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Uno no ignora las últimas instrucciones, las instrucciones finales de alguien, especialmente cuando esa persona tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Eso no sería muy inteligente. Recuerden que los apóstoles conocían el relato de Gedeón y de David y de Saúl. Ellos habían leído de esas cosas. Y Jesús les está diciendo: en pocos días el Espíritu Santo será derramado sobre todos. Ellos estaban esperando eso, ¿me entienden? Los apóstoles entendían que para continuar la obra de Jesús necesitaban el poder de Dios. Conocemos el pasaje en Juan 15, lo pueden escribir del 1 al 8, cuando Jesús les dije: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Si se permanecen en mí, lo pueden hacer todo, pero aparte de mí no pueden hacer nada. En otras palabras, no puedes hacer nada, en palabras modernas, sin Dios. No hay poder. Tenemos que mantenernos cerca de Dios. Entonces, rápidamente esta mañana, quiero hablarles de tres cosas que van a encontrar en una iglesia llena del Espíritu. Amén. Número uno, vas a encontrar poder. Hablemos del poder. Apunten estas referencias. Hechos 1:24. Encuentras la iglesia y los apóstoles orando antes de reemplazar a Judas Iscariote. Hechos 2:42. La Biblia dice que la iglesia estaba comprometida con la enseñanza de los apóstoles y con la comunión y con la oración. Hechos 3, versículo 1, nos dice que Pedro y Juan iban al templo a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. En Hechos 4, versículo 24, nos dice que los apóstoles les habían amenazado que dejaran de predicar acerca de Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron, regresaron a orar y no pidieron a Dios que parara la persecución, sino que les llenara de valor para que pudieran predicar su palabra poderosamente. Amén. Su oración fue tan intensa, dice la Biblia, que el lugar donde estaban comenzó a temblar. De eso estamos hablando. Amén. Hechos 6, del 4 al 6. Vemos cuando nombraron a los primeros diáconos de la iglesia estaba creciendo, y mientras la iglesia va creciendo, ¿saben qué? Van a haber problemas. Siempre me sorprende cuando a veces la gente me dice, hey hermano, tengo que hablar contigo, tenemos un problema en la iglesia. Y yo le digo, pues, ¿por qué te sorprende eso? Esto es un hospital espiritual. Esto no es el cielo todavía. No es perfecto. ¿Me entienden? Algunos de nosotros nos sorprende. Esto está pasando en la iglesia. Ay, cálmate, por favor. Nosotros solamente somos pecadores redimidos. Todavía somos pecadores. Ahora, si Dios quiere, no estamos repitiendo el tipo de cosas que hacíamos antes de ser cristianos. Pero somos pecadores. Y eso es lo que pasó en Hechos capítulo 6. La iglesia estaba creciendo y tuvieron problemas. Y los apóstoles dijeron, ¿sabes qué? No vamos a dejar el ministerio de la palabra y la oración para ser meseros. Así que escojan hombres llenos del Espíritu y les vamos a dar esta responsabilidad. Y oraron y los apóstoles impusieron manos sobre ellos y le dieron el poder de hacer milagros. Fue excitante. Y esos hombres empezaron a servir a la iglesia y empezaron a hacer milagros y fue increíble. ¿Me entienden? Pero hay un patrón. En Hechos 12, cuando Pedro fue arrestado y Herodes lo iba a juzgar y lo iba a matar, ¿qué hizo la iglesia? No se pusieron cabizbajos. Estaban ocupados orando por Pedro. Así que cuando Dios envió un ángel a sacarlo de la cárcel, lo pueden estudiar ustedes. Fue excitante. Él está durmiendo y de repente se despierta. Noten que estaba durmiendo, estaba en paz, no estaba preocupado. Si tú sabes que te van a matar al otro día, te van a ejecutar, tú estarías durmiendo. Pero eso te habla de su relación con Dios. Él estaba durmiendo y el ángel lo despertó y se le cayeron las cadenas. Y dice la Biblia que cuando llegaron a la puerta de la prisión se abrió sola. Spielberg no podría hacer eso, Steven Spielberg, en una película. El punto es que fue a través de la oración que ocurrieron todos estos cambios. La pregunta es, ¿vamos a hacer una iglesia de oración? ¿Vamos a ser un pueblo que ora como vemos en las Escrituras? La Escritura que vemos en el libro de Hechos era una iglesia que oraba. La iglesia llena del Espíritu es una iglesia que ora. De ahí viene la oración. Déjenme hablar con los hermanos por un momento. Muchos de nosotros somos casados y tenemos hijos, y bíblicamente hablando, tú eres el líder de tu casa. Eso no quiere decir que eres el rey, pero tú eres el líder de tu familia. Tienes una responsabilidad y yo también. ¿Cómo está tu vida de oración? Déjeme decirles algo. Tu vida de oración es el techo para tu familia. Ah, ¿me estás poniendo presión sobre mí? No, no hay presión. Yo solamente estoy predicando la palabra de Dios. Si tú te arrodillaras y te humillaras ante Dios y te convirtieras en un hombre que a través del día constantemente estás orando, mira, vas a ver lo que va a pasar en tu familia. Lo que sea que tiene que cambiar, lo que sea que tiene que ocurrir, llévaselo a Dios. Amén. Ahora asegúrense que usted y su esposa, que esa relación también está donde tiene que estar, porque si no lo está, tus oraciones no van a pasar del techo. Eso lo dice Pedro también. Para que nada estorbe tus oraciones. ¿Me entienden? ¿Tú oras por cada miembro de tu familia por nombre diariamente? Si no lo vas a hacer, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a orar por tu familia? Yo tengo una esposa y dos hijas. No puedo esperar que otras personas estén orando por ellos. Esa es mi responsabilidad. ¿Hace sentido eso? Todos los días. Ahora, si otra gente quiere orar por mi familia, alabado sea Dios, qué bien. Yo lo acepto, pero es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. No esperes que otras personas lo hagan. Porque si tú no le presentas tu familia a Dios, Satanás la va a atacar. Y va a hacer estragos en tu vida. Esto no es complicado. Tenemos que asegurarnos que somos hombres que estamos orando y poniendo nuestras vidas y nuestras familias y todo lo que queremos que Dios haga por nosotros ante Dios diariamente. Presentárselo a Él. Y eso es lo que la iglesia hacía en el primer siglo. Eran un pueblo de oración. Enfocados en amar a Dios, amarse unos a otros, y dice la Biblia que el Señor les añadía diariamente a los que se seguían salvando. Amén, iglesia, y de ahí es que viene el poder. Jesús les dijo que les iba a dar poder a través del Espíritu Santo. La palabra traducida, poder aquí es en griego dunamis, D-U-N-A-M-I-S. La palabra griega dunamis entró el lenguaje inglés cuando el químico sueco Alfred Nobel descubrió un poder más fuerte que lo que se conocía hasta aquel entonces. Y Nobel le preguntó a su amigo, que conocía el griego, cuál era el poder para poder explosivo en el griego, y su amigo le contestó dunamis. Y Nobel dijo, pues ahora le voy a llamar a mi descubrimiento por ese nombre, y le llamó dinamita. Ustedes y yo tenemos poder increíble dentro de nosotros. La pregunta es, ¿lo estamos utilizando? ¿Me entienden? La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, los individuos. Vamos a hacer una iglesia que ora. Vamos a hacer una iglesia llena del Espíritu. Otra cosa que pueden encontrar en una iglesia llena del Espíritu es pureza. Hechos capítulo 5. Conocen el relato de Ananías y Zafira. Recuerden que esta iglesia eran miles de personas. Nos dice al final del capítulo 4 que Bernabé vendió un campo y le pusieron de apodo Hijo del Ánimo. Y tal vez ellos vieron eso y dijeron, vamos a vender nuestra propiedad. ¿Y sabes qué? Pero si Pedro te pregunta cuánto nos dieron, dile que nos dieron esta cantidad. Es un relato increíble y está en la Escritura por una razón. Pedro está hablando con Ananías y le dice, ¿cuánto te dieron por la propiedad? Y de hecho yo hablo de esas cosas con la gente, ¿no? Eso no me preocupa. La Biblia me dice que le ordene a los que son ricos en este mundo que sean generosos. Así que yo no tengo problemas hablando del dinero con la gente. Es parte de mi trabajo como evangelista, ¿me entiendes? Yo no. Si tú tienes dinero, yo te voy a hablar. Y te voy a preguntar qué estás haciendo con el dinero del Señor, y si no estás siendo generoso, vamos a hablar. Y tiene que haber arrepentimiento. Porque Dios no te dio ese dinero solamente para gastarlo en ti mismo. Dios te lo dio para que lo uses en su reino. Pero eso es un sermón para otro día. Pero déjeme seguir. Pedro está hablando a Ananías y le dije, ¿este es el dinero que recibiste por el terreno? Y Ananías dijo, sí. Vayan, lean el relato. Pedro lo miró y le dijo, ¿por qué decidiste mentirle al Espíritu Santo? ¿Y qué le pasó? Se murió ahí mismo. Cayó muerto. Caput. Los hermanos vinieron y fueron y lo enterraron. Y pocas horas después vino su esposa y ella no sabía lo que había pasado. Yo puedo imaginarme a Pedro esperando por ella. Zafira, entra a mi oficina. Este terreno que ustedes vendieron y el dinero que le dieron a la iglesia, ¿esto es lo que le pagaron? Sí, 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 sí. Y Pedro dijo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué conspiraron a mentirle al Espíritu Santo? ¿Sabes que los que fueron a enterrar a tu esposo te van a llevar a ti también? Y ahí mismo murió ella también. Eso ocurrió en la iglesia. Y la Biblia dice que gran temor se apoderó de la iglesia. Una cosa que vemos en la iglesia del primer siglo era la pureza. ¿Recuerdan? Eclesia, la palabra para iglesia en griego, significa un pueblo separado. Una de las cosas que hemos sido separados es para la santidad. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser puros en la iglesia. No pueden haber pecados secretos en nuestras vidas. Si yo escucho al respecto, o los diáconos, o los ancianos, vamos a hablar contigo de eso, porque dentro de la iglesia de Dios no se va a tolerar el pecado, nunca lo ha sido, y no vamos a tolerar eso mientras yo sea el líder de esta iglesia, porque un día yo tengo que rendir cuentas ante Dios, y un día ustedes también tienen que rendir cuentas ante Dios, ¿me entienden? Tenemos que ser un pueblo honesto. Había un predicador una vez que tuvo que parar en una tienda y la señora en la caja le dio más dinero de lo que merecía. Y él estaba en su carro y dijo, espérate un momento, ella me dio todo este dinero y de lo que yo merezco. Y estaba tarde para una cita y dijo, ¿sabes que tengo que regresar? Y él regresó y le dijo, yo creo que usted me dio demasiado dinero de vuelta. Y la señora dijo, yo lo hice a propósito. Yo vine a su iglesia la semana pasada y usted estaba hablando de honestidad y yo estaba sentado atrás para probar a ver si usted iba a ser honesto. Ya veo que usted practica lo que predica. Uno nunca sabe quién te está mirando. Cuando tú dices que tú eres un cristiano, ¿puedes creer que la gente te está mirando? ¿Tú vas a decir la verdad? ¿Hay pecado que tú estás escondiendo que la gente no sabe? La semana pasada recibí un correo electrónico de uno de los hermanos, una pareja de hecho, que son muy amigos de Sara y yo, están en la iglesia en Lagos, en Nigeria. Yo creo que este año van a ser nombrados ancianos, si Dios quiere, y hace un año, año y medio, perdón, finalmente compró un terreno y construyeron su propia casa y se están mudando allí. Y tuvo que alquilar un camión de mudanza. Y mientras iban de camino a su nueva casa, el conductor chocó con una verja cerca de su casa y le hizo mucho daño. Y descargaron todo y dijo, ¿sabes qué? Le hicimos daño a esa verja y tengo que ir a hablar con el dueño. Y dijo, mira, ayer yo me estaba mudando y el camión le hizo daño a su verja y yo soy responsable y, por favor, quiero pagar por los daños, déjeme saber cuánto fue. Y el hombre le dijo, no se preocupe, no sabíamos, nosotros lo vamos a hacer, era una escuela, de hecho. Y empezaron a hablar con esa persona y empezaron a estudiar la Biblia. Y el hombre era muy religioso y iba a la iglesia todos los domingos. Y comenzaron a estudiar la Biblia y el hombre le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué yo vine a la iglesia? Cuando nos invitaste a la iglesia, vinimos y ahora estamos estudiando la Biblia. Es por ese incidente. Porque yo vi que una cosa es decir que eres cristiano y otra cosa es ser completamente honesto. Dice, tú no sabes lo que eso hizo para nosotros. Y el hermano me mandó un correo electrónico que esa pareja fue bautizada en Cristo. Eso es excitante. Pero la iglesia tiene que ser pura. La iglesia del primer siglo era pura. Había pureza, había santidad. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero si hay pecado en tu vida, tienes que buscar ayuda y tienes que hablar de eso, hasta ayuda profesional si es necesario, ¿me entiendes? Pero la iglesia del primer siglo era pura y finalmente, lo tercero que vas a encontrar en una iglesia llena del Espíritu es pasión. Pasión. Hechos 2.46 dice que cada día se reunían en el área del templo. Cuando la iglesia comenzó, ellos les encantaba estar juntos. Eso es lo que tenían en común a Jesús. Tanto que las autoridades trataron de que se callaran. Y ellos dijeron, no vamos a obedecerles a ustedes, vamos a obedecer a Dios. Los amenazaron, los torturaron y no podían quedarse callados. Si lo piensan, Satanás todavía funciona de la misma manera. Satanás quiere que nosotros nos quedemos callados acerca del Evangelio. Satanás no quiere que nosotros hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él no quiere que estas buenas noticias se rieguen, ¿me entienden? Pero la iglesia tenía pasión al respecto. Miren en Hechos 5, me encanta este pasaje. porque yo creo que hay que leerlo. En Hechos 5, versículo 42, dice, día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Día tras día, dice, en el templo y dice, de casa en casa. Amén. No podemos detenernos. Estamos solo comenzando. Cuando tenemos pasión acerca de su misión, el Espíritu de Dios nos va a dirigir hacia personas abiertas. El Espíritu de Dios va a hacer su obra. Escriben estas referencias, Hechos 8, versículo 26. Dice que fue el Espíritu que llevó a Espíritu, que llevó a Felipe al eunuco. Hechos 9, versículo 11. Pablo estaba orando y ayunando, y Dios le envió a Ananías a predicar el Evangelio. Hechos 10, versículo 2. Dice que Cornelio era un hombre devoto. Dios le envió el mensaje a través de su espíritu, a través de Pedro. En Hechos 16, en el versículo 3, dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia mientras Pablo predicaba. ¿Me entienden? Y hay tantos relatos en el libro de Hechos, así. Cuando ustedes y yo estamos orando, cuando estamos llenos del Espíritu, cuando tenemos pasión sobre la causa de Dios, Dios nos va a dirigir a personas que le están buscando. Así es que funciona. En nuestra terminología decimos, tú sabes esa voz que te dice, que abras tu boca. No solamente para que grites en un partido de fútbol. No, abre tu boca. No te dejes intimidar por el polvo. Eso es lo que es la gente. Se ven bien en un traje, pero es básicamente polvo con un traje. Ella es polvo con una falda y maquillaje. ¿Por qué te dejas intimidar? Yo sé que muchas veces vamos y conocemos a alguien, lo invitamos a la iglesia y la gente dice, sí, voy a venir, y no se parecen. Yo quiero que empecemos a preguntarles, cuando alguien te dice que va a venir a la iglesia, y mira a ver lo que pasa. Cuando conoces a alguien o una persona y le hablas de Jesús o lo que sea, y los invitas a la iglesia, y te miran y te dicen, voy a venir. Míralo a los ojos y pregúntale, ¿eres un hombre de palabra? ¿Eres una mujer de palabra? O te van a mentir o te van a decir la verdad. Son las únicas opciones. Te van a decir, sí, sabes que no debía haber dicho eso. ¿Sabes que no estoy interesado? Eso está bien. Pero sí, voy a venir. Y vendrán. Un hermano hizo eso no hace mucho. Y bautizó al hombre que vino, y a ese hombre ahora es un predicador. Él le dijo, ¿tú eres un hombre de tu palabra? ¿Vas a venir de él? Y el hombre le dijo, sí, yo soy hombre de palabra. Y ahora ese hombre es un predicador. Uno nunca sabe. Amén. Todos tenemos que tener esa pasión. Ahora recuerden, la iglesia del primer siglo era todo tipo de gente, judíos, gentiles, tenían a todo tipo de personas. Dios no creó a su iglesia para que los domingos por la mañana todos los blancos van a una iglesia y todos los morenos van en otra dirección y todos los latinos. No debería ser así. ¿Me entienden? Y la mayoría de las iglesias están segregadas racialmente. No solo en este país, pero especialmente en el sur. Aún la iglesia de Cristo tradicional estaba segregada. Tenían iglesias de Cristo blancas y iglesias de Cristo morenas. Los blancos venían por la mañana y los morenos por la tarde, en el mismo edificio. Pero Dios no le diseñó así, ¿me entienden? Y menciono eso para decirles que lo que tenemos aquí no lo podemos tomar por sentado. Yo no sé ustedes, a mí me encanta. La gente viene y están buscando gente como ellos y lo van a encontrar aquí. Los blancos están buscando blancos, hay gente blanca aquí. Los morenos están buscando morenos, aquí hay morenos. Los latinos están buscando latinos, también hay latinos aquí. Y, dice, y todos ustedes dicen, ¿y ese predicador de dónde es? ¿De dónde ustedes encontraron ese tipo? Yo soy africano. Sí se preguntaban. Pero se supone que todos estemos unidos. No podemos tomar eso por sentado. Amén, iglesia. Todavía vivimos en el condado, en el segundo condado más grande de Georgia, el más grande es Fulton. En términos de población, somos el segundo más grande. 800.000 personas y sigue creciendo. Y yo digo eso para decir que hay mucho trabajo que hacer. Pero ¿cómo se debería ver este condado? ¿Cómo se debería ver este mundo? Piénsenlo. Quiero enseñarles una pequeña película para hacer el punto. ¿Cómo se vería? Dice. Si pudiéramos disminuir el tamaño de la población de la Tierra de 6.6 billones a una villa de 100 personas, ¿cómo se vería? 60 serían asiáticos, 13 serían africanos, 12 serían europeos, 9 serían latinoamericanos, 5 serían norteamericanos, 80 no serían blancos, 67 no serían cristianos, 17 no podrían leer, 3 estarían malnutridos, 2 tendrían educación universitaria, 1 moriría este año, 2 tendrían hijos este año. Esta es la villa, este es el pueblo, el mundo que Jesús quiere que alcancemos. Y solo toma uno para alcanzar a ese pueblo. Cuando ustedes y yo lleguemos al cielo, vamos a ser la minoridad, la minoría, comparado con la población del mundo. Pero me alegra que hay hermanos y hermanas a través de todo el mundo haciendo discípulos de las naciones donde ellos están. Estamos en el condado de Gwinnett. Este es nuestro campo misionero. Este es nuestro pueblo. Vayamos y lo convirtamos, convirtámoslo para Jesucristo. Todos tenemos. Se me cayó, ni lo vi que se cayó. Todos tenemos este marcador para libros que tiene todas las ciudades del condado de Gwinnett. Son 22 ciudades y municipios en este condado: Auburn, Berkeley Lake, Braselton, Beaufort, Centerville, Dakula, Duluth, Five Forks, Grayson, Houston, Lawrenceville, Lilburn, Loganville, Mountain Park, Norcross, Pitcher Corners, Rest Haven, Snellville, Stone Mountain, Sugar Hill, Suwannee y Tucker. Hay mucho trabajo que hacer, gente. Continuemos orando que Dios nos dirija en todos estos lugares. Así vamos a llenar este condado con el mensaje de Jesús. Así es que ustedes y yo vamos a convertir gente. Así que vamos a llenar el condado de las buenas noticias de Jesucristo. Amén. Una iglesia llena del Espíritu, que tiene poder, que tiene pureza y tiene pasión. Iglesia, los estoy llamando a que seamos eso. Eso es lo que tenemos que convertirnos. ¿Entienden? A Dios sea la gloria, que Dios los bendiga.